Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Las 12:35, hora menos en Canarias, seguimos en el partidazo, hoy con David Sánchez, Gonzalo Miró, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García y Fouto, en el tiempo de opinión.
Pluralidad.
Un equipo compensado.
Sí, pluralidad.
Señor. Por fin.
Ya era hora.
¿Qué te pasa,
yo
Fouto?
Cuando tengo
estoy,
que decir que
vamos, me tenéis contento.
Cuando me pongo la camiseta del partidazo me siento como un superhéroe. De verdad te lo digo. Somos los vengadores.
Aquí. Menos mal que está Mónica aquí para poner un poco de...
De neutralidad, ¿no?
Efectivamente, porque si fuera por vosotros...
Bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Sabéis que el sábado se juega la final de la Libertadores?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Entre quién?
Boca Juniors y Fluminense. No sabré yo eso.
¿Y dónde se juega?
En Copacabana.
No, en Maracaná.
Bueno, coño.
Ahí al lado.
No, jugar en la playa.
En Copacabana la gente...
¿Pero dónde vas a conectar ahora?
Ahora voy a conectar con Sudamérica.
Pues eso.
Porque en Copacabana es muy mal indicio este, ¿eh? Muy mal indicio. Ha habido persecuciones de seguidores brasileños contra seguidores argentinos. Vamos, ha sido una imagen dantesca la que se ha vivido en la playa.
¡Filha da puta! ¡Filha da puta! ¡Corre, no! ¡Corre dentro, porra! ¡Entra, filha das puta!
Y había algunos seguidores, en este caso de Boca, que han relatado lo que les ha sucedido en una de las playas más famosas del mundo.
Muchachos, es hora de cortarla. Esto no es fútbol, no es fútbol. Nosotros viajamos desde México casi 8.000 kilómetros para vivir esta final. No es posible que nos hagan esto. Conmebol tiene que hacer algo al respecto. No puede ser posible que estando frente a sus espaldas, frente a ustedes, al lado del fanzone, nos hagan esto. Boca no se metía con nadie. Boca vivía su propia fiesta. Tomábamos caipiriñas, vivíamos el atardecer. Boca hacía lo que es Boca, familia. Boca era familia. Mientras que vinieron estos y nos vinieron a quitar todo. Nos robaron carteras, nos pegaron, nos lanzaban sillas, palos, nos tiraban de todo. No puede ser que el fútbol se viva así.
La verdad es que las imágenes son bastante alarmantes, ¿eh? Las que se han visto en la playa de Copacabana. Está pendiente de todo ello nuestro oráculo en Sudamérica, nuestro compañero Fabián Godoy de DirecTV. Hola Fabián, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo te va, Joseba? Buenas noches para todos por allí. ¿Cómo andan?
Pues muy bien, encantado de saludarte, pero me fastidia más saludarte por temas como este porque es un mal presagio de cara a lo que puede pasar el sábado,
Sí, sí. Estamos todos muy preocupados porque, evidentemente, el testimonio que acabamos de escuchar es un testimonio de par de bocas que representa un poco la indignación que se vivió durante las horas de la tarde en Copacabana. Vamos a explicar rápidamente lo que ha ocurrido, más allá de que las imágenes son muy elocuentes. Desde hace varios días, los simpatizantes de Boca de distintas partes de la Argentina e incluso del exterior, muchos argentinos que viven, incluso algunos que viven en España, se han acercado para vivir la final del próximo sábado y el punto de encuentro es el posto número 5 de la playa de Copacabana, que está muy cerquita de la fan zone que preparó Conmebol para poder vivir el partido o la previa del partido. Desde la mañana, las horas del mediodía y las primeras horas de la tarde, esas reuniones de hincha de Boca se fueron dando de manera natural, de manera familiar, juntarse solamente para representar el amor por los colores y nada más. Sucede que a las 5 de la tarde, hora de Brasil, empezó a aparecer un grupo de hinchas, de simpatizantes de Fluminense, que aparentemente se habrían organizado a través de cuentas de WhatsApp, de redes sociales, como para ir a emboscar a los hinchas de Boca y empezar lo que fue el primer conato de agresión, en lo que significa seguramente una situación de mucha tensión de aquí en adelante. Hubo entre 200, 300 y hasta 500 hinchas de Fluminense que abordaron las arenas de Copacabana como si fuera una batalla y empezaron a arrasar con todo lo que había alrededor. De hecho, hubo robo de celulares, robo de dinero, robo de ropa, bueno, gente que se ha quedado literalmente con lo que tenía puesto. Y lo peor de todo esto es que la policía, que en Brasil tiene, bueno, una rigurosidad por momentos excesiva, comenzó a entrar en escena, a reprimir, a obviamente tomar cartas en el asunto, y muchos hinchas de Boca no solamente fueron agredidos por esta emboscada de simpatizantes fluminenses, sino también por la policía. De hecho, hay hinchas de Boca hoy detenidos que tuvieron nada más que la mala fortuna de estar en un lugar que no le correspondía en un momento donde la tensión se puso en el punto máximo. Así que este es el panorama. Pero antes de eso, días anteriores y mismo hoy, temprano, todo se estaba desarrollando de manera normal. No había ningún tipo de agresión, no había ningún tipo de batalla, ni dialéctica, ni efectiva, hasta que ocurrió lo que ustedes acaban de compartir, y que evidentemente va a dejar un antes y un después en la convivencia de aquí hacia el partido del próximo sábado.
Pues esperemos que, a ver, iba a decir que sea un hecho aislado, va a ser complicado que este sea un hecho aislado, teniendo en cuenta lo que ha sucedido, pero bueno, a ver si se queda en eso y a partir de ahí se habla de la Libertadores. Gracias, Fabi, un abrazo grande, hasta pronto.
Abrazo grande para ustedes, adiós.
Vaya caldo de cultivo, para un partido como el del sábado.
A mí me ha llamado mucho la atención la actuación del ejército. Parecía el ejército, ¿no? Estaba en la playa, en las imágenes.
Ha dicho la policía, pero vamos.
No sé. Daba la sensación de que estaban demasiado tranquilos para lo que estaba sucediendo ahí.
Sí,
¿no?
Sí, sí, porque se veía gente corriendo por todas partes. Sí, había como una especie de estampida.
Y,
así,
y los tenían a 30, 40 metros.
Sí, estaban ahí cerca,
no,
sí.
No estaban muy preocupados.
Tenemos un buen partido, muy buen partido a priori, el próximo sábado a las 9 de la noche en Anoeta.
Partido.
La Sociedad
Barça.
Sí,
muy bien.
Sí, señor. Elena Condisola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿No será verdad que el Barça recupera a Pedri para Anoeta?
Será verdad, ya te lo dije.
Vaya,
el domingo.
Ya le toca,
en Alta América mañana, si le toca. Bueno, pues ya intentó reaparecer en el Clásico, finalmente no pudo ser, y el sábado estará, más de 2 meses después de lesionarse, de su última lesión muscular en el recto anterior de la pierna derecha. Se lesionó el 24 de agosto en un entrenamiento, desde entonces se ha perdido 12 partidos, solo pudo jugar las 2 primeras jornadas de liga, y va a reaparecer seguramente unos minutos en la segunda parte, el sábado en Anoeta. Te digo que De Jong es duda, hoy no ha entrenado con sus compañeros, mañana va a probarse y van a decidir, y los que pueden ser ya titulares, si Xavi lo considera así, son Lewandowski y Rafinha, que tuvieron unos minutos en el Clásico en la segunda parte y pueden ya reaparecer en el once inicial, y también Koundé.
Bueno, ¿se apaga ya todos los ecos de la rajada de Gundogan? Sí.
Sí, porque el propio Gundogan lo habló con Xavi, con sus compañeros, ayer después de los 2 días de fiesta. Les dijo que su reacción fue fruto del gran enfado que tenía por la derrota y ya no le quieren dar más vueltas. Xavi se quiere quedar con la lectura positiva que hizo en un primer momento, la mentalidad ganadora de Gundogan, su espíritu de líder, etcétera. Aún así, hoy es cierto que se ha seguido hablando del tema en Barcelona, porque Bojan, que ahora es coordinador del área de fútbol del Barça, ha presentado su documental. Mañana se estrena el documental de la trayectoria de Bojan en Rakuten Televisión, y la verdad es que a pesar del viento y del temporal en Barcelona, nadie se lo ha querido perder. Han ido a la Premier, ya sabéis que les gustan las fiestas, Laporta, Enric Masip, gran parte de la directiva, Xavi, su mujer Nuria Cunillera, y se ha hablado del tema Gundogan. Deco, el director deportivo, ha dicho que está todo arreglado, que está todo solucionado, reconociendo que ahí sí hubo un problema. Y también se le ha preguntado a Bojan por este asunto.
La rabia que se te queda cuando pierdes, pues bueno, te lleva a tomar ciertas reacciones, que no creo que la de Gundogan fuera ni mucho menos para criticar a nadie en concreto. Él viene de otros clubes, de otras ligas, donde probablemente las declaraciones no se magnifiquen tanto como aquí, pero estoy convencido de que esto en el vestuario no ha habido ningún problema. Estoy convencido de que se habrá hablado y que todo está bien.
Eso es lo que ha dicho Bojan. Te podrán gustar más las formas, te podrá gustar más el contenido.
A mí me encanta.
Pero lo que es cierto es que esto sacude la coctelera, ¿eh?
Bueno, yo entiendo que al vestuario le puede molestar que Gundogan diga eso públicamente, yo lo entiendo perfectamente.
Sí, pero aún así quiero decir que es que la sacude y la gente dice, ¿eh?
Sí, pero y la gente que tenemos la sensación de que desde hace varias temporadas hay un cierto conformismo que no es habitual en un club de la grandeza del Barcelona, yo creo que agitar la coctelera un poquito como hace Gundogan no está de más. Es decir, que la gente... Está bien que saques el lado positivo de incluso las derrotas, pero no puedes estar cada temporada, en cada tropiezo, en cada derrota, buscando lo positivo y minimizando sobre todo lo malo del equipo, que fue mucho el otro día. Que es verdad que hicieron una gran primera parte, pero fueron muy torpes para acabar perdiendo ese partido, con lo cual a mí lo que hizo Gundogan me parece bien, porque hay mucha gente en Barcelona que a raíz de esas palabras empieza a cambiar de opinión y a tener la sensación de que es verdad que el Barcelona en las derrotas en las últimas temporadas minimiza los daños y solo pone en valor lo positivo, incluso en derrotas tan dolorosas como la del otro día ante Madrid.
Para no mí lo hacer... importante aquí es saber si las palabras de Gundogan, y creo que ninguno de los que estamos Gundogan. Aquí lo podemos asegurar, alcanzan también a Xavi.
Gundogan.
Sí, es que ¿perdón? No quiero hacer de David Sánchez, pero...
Gundogan.
Sí, no, es que aquí en Barcelona también Gundogan, hay un debate, ¿no? ¿Cómo hay que decirlo? No, pues es Gundogan.
Gundogan.
Y además está muy visible porque tiene una diéresis en la U. O sea que
Gundogan.
Lo decimos
Gundogan,
mal.
A ver, bueno, pues,
yo también lo digo
mal. Unificamos criterios.
Me parece interesante dos cosas. Una, que Deco dice que se ha arreglado, es decir, que había algo que arreglar, con lo cual está reconociendo que sí han supuesto un problema o problemilla, como lo queráis llamar. Y dos, si realmente estaba hablando de cuatro compañeros que estaban subiendo un post a Instagram o riéndose en una videollamada después de perder con el Madrid, o si eso se refiere también a... Quiero decir, si alcanza también al entrenador, a Xavi, y a una escasa autocrítica o a una autocomplacencia. Eso es para mí lo que tendremos que ver si era así o no, simplemente... pues fue una cosa ocasional que no le gustó algo que vio en el vestuario.
Yo creo que Gundogan tiene toda la razón en todo lo que dice y está muy bien que lo haga, pero es una postura bastante populista, ¿eh? Es muy fácil la postura de Gundogan. Salir y decir que hay que estar más cabreados y tal, quedas muy bien ante la afición, se nota que eres el que vienes de un vestuario, que es verdad que es el campeón de la Champions y que has tenido al mejor entrenador del mundo, bla, 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 pero Gundogan también es parte del problema. Gundogan también, o sea, lo que dice Gundogan es perfecto, pero luego está lo que hace. Y él también ha sido culpable de esta brecha que se ha abierto.
Pues él se autoinculpa en esa declaración.
Pero sí, pudiendo ser populista, de Dani, manera, yo creo que al equipo no le viene mal lo que ha hecho Gundogan.
No, no, estoy de acuerdo.
Yo creo que espolea al personal ahí.
Sí, pero tiene razón Senabre, que se coloca en un sitio que a lo mejor no le corresponde. Porque él se pone... No, yo es que estoy muy cabreado y hay otros que no están cabreados.
Yo no he venido aquí.
Claro, efectivamente. Lo que hay que hacer aquí es jugar bien y ganar al Real Madrid. Y si tienes algún problema, arréglalo en el vestuario. Porque de cara a la prensa te estás colocando en un sitio que yo creo que de momento a Gundogan no le corresponde.
A Gundogan no le corresponde.
Y luego hay otro tema que subyace aquí, que es que el liderato del vestuario. Que en el vestuario del Barça no hay líderes. El año pasado estaba Busquets, Jordi Alba, Piqué. Bueno, todo esto lo sabrá mejor Elena que yo, ¿eh? Pero el capitán es Sergi Roberto, que obviamente no es un líder. Y hay como un vacío ahí. Y cada uno va presentando su candidatura. Yo creo que las declaraciones de Gundogan son también para intentar postularse, aunque acaba de llegar, para hacerse un hueco como posible líder del vestuario.
No, yo ahora, Dani, perdona, no estáis conmigo, pero a los más líderes que detecto son Gaby y Araujo. Y Gaby tiene 19 años. Sí, pero
Gaby no
sí tiene las agallas de darle órdenes a Lewandowski, por ejemplo, de dar órdenes a compañeros suyos que les reconocen una ascendencia. Gaby, que no tiene ni 20 años.
Gonzalo. Sí, yo creo que declaraciones como las de Gundogan hacen...
Gundogan
hacen crecer a los equipos. Sinceramente. O sea, hacen crecer a los equipos, Mónica, porque al final lo que hacen es subir el nivel de exigencia. Y habrá gente en el vestuario que se ha sentido ofendida. Probablemente los que se den por aludidos. Porque si Gaby, que se dice que entró llorando al vestuario, no creo que se sienta afectado por las palabras de su compañero, porque no creo que esté para Gaby, ni
para Araujo ni para Íñigo Martínez.
Claro, pero entonces a ellos les parecerá también mal lo que ha dicho Gundogan. Entiendo que estará un poco de acuerdo. Entonces y si a lo mejor, yo lo dije el domingo, a mí me falta información para saber realmente qué es lo que vivió el futbolista al entrar en ese vestuario. Pero es que a lo mejor tiene toda la razón del mundo. Y si la tiene, hace bien en decirlo. Lo único que van a hacer esas declaraciones es subir el nivel de exigencia.
Pero ¿no te parece
ante
que es
la
mejor,
derrota?
¿No te parece que es mejor decirlo en el vestuario, que es donde tienes que intentar
no siempre, Luis,
a tus compañeros?
A veces
Luis,
un tirón
Luis,
de orejas
tú,
público
tú, no es políticamente correcto.
Luis, ¿tú crees que esas palabras tendrían el mismo efecto si las hubieras dicho en el vestuario?
No.
O si las dices públicamente.
Claro, no,
nada
pero,
que ver.
Pero puedes hacer
es que la consecuencia...
Pero una cosa, puedes hacer las dos cosas o una cosa. Porque puedes decirlo en el vestuario y luego decirlo públicamente.
No lo sabemos si lo dijo a alguien o no se sabe.
No tiene
tampoco.
Pinta, ¿no? No
tiene pinta de que no.
Parece
tiene
que
pinta,
no, pero tiene pinta no de que no.
Pero el efecto es diferente, ¿eh?
No, no, si tú lo dices en el vestuario y luego no. lo haces público, tienes un efecto exactamente igual. Pero si tú no lo dices en el vestuario y lo dices en público, te estás colocando en un sitio de yo estoy enfadado porque yo esto lo vivo mucho y veo cosas que no me gustan. No, perdona. Tú lo que tienes que hacer es jugar bien al fútbol y si tienes algo que decir, dímelo en el vestuario.
Pero
luego, dilo
seguro
fuera,
que
si
te cabrea mucho más si se dice en público que si dice en el vestuario.
Sí, claro, porque estás haciendo por detrás, claro.
Claro. Pero, y si además...
Que yo creo que es el efecto que busca.
Pero que,
Gundogan,
de verdad que es normal que se diga
las cosas a la cara,
que hubo una
no
eliminación de Liga de Campeones ante el Inter de Milán, donde también pasó exactamente lo mismo. Bueno, se sacó ahí, bueno, hemos dado un paso.
Sinceramente.
No, hay que empezar a ser un poco ya más exigentes con un club, recordemos, que viene de ganar la Liga. No,
y cuidado, David.
Y de todas formas.
Y cuidado el contexto en el que estamos, ¿eh? El Barça es favorito, evidentemente, si juega en Anoeta. Pero... La Real es capaz de ganar al Barça.
Sí, hombre, claro. Sí, hombre, claro.
Y te estás colocando
en Anoeta es el peor campo para el Barça.
Insisto.
Es peor que el Bernabéu, peor que... O sea, si hacemos la cuenta de los
y
últimos
que el Barça
años...
se puede poner en la jornada 12 a 7 puntos del Madrid, ¿eh?
Insisto. Cuidado.
El año pasado estuvo más lejos.
Puede ser...
Del Madrid, digo.
Sí. No, hombre, sí. Bueno, la Liga.
O del Atlético de Madrid, ¿no? Que juega mañana en Las Palmas y tiene un partido menos.
Hubo un tiempo el año pasado donde el Barcelona se puso muy lejos del Real Madrid. Sí, sí.
Pero con ventaja a favor, dices.
No, no, en contra. Que no, hombre.
¿7 puntos por debajo del Madrid el año pasado?
Yo creo que más.
Que no, que no.
Elena, ¿tú lo recuerdas?
Que no, que no.
Ahora mismo no.
No, no, normal, Elena, porque no pasó.
Yo creo que 3 o 4 puntos todo lo más por detrás del Madrid.
Yo creo que más.
¿Y remontó 8 puntos?
Remontó mogollón. Sí, porque Pedrito, además le remontó los 4-5 y le sacó 4-5 más.
Yo creo que eso fue cuando
en
remontó...
la época del Mundial de Qatar.
Sí, sí, sí. Tiene razón, David. Sí, sí, porque yo llegué a decir que el Barça estaba casi eliminado de la Supercopa de Arabia.
4 puntos. Le sacaba 4 puntos.
Y eso luego me lo...
Con posibilidad de 7.
Me lo refregaron en... Sí, es verdad. Tienes razón, ¿eh?
Le sacaba 4 sí, puntos. Sí, sí. Pero son más malos como están ahora.
De todas formas... Para
hay que venir preparadito,
no,
Luis.
Está diciendo 7 y tú más. Y ahora dices 4. 4 son menos, no más.
4 y se puso después 4 por encima al Barça. O sea, le sacó 8 o 9 puntos
sí,
en
pero
semanas.
Pero tú no has dicho eso. Tú has dicho que tenía una desventaja
no,
de
7 o más.
Tú has dicho, no me toques.
Tú has dicho que nunca estuvo por debajo.
No.
Y tu gran prueba era... Que ganaron la Liga.
¿Ganaron la Liga?
Como que nunca se ha remontado la Liga.
Pero ¿quién estaba equivocado, tú o yo?
Tú.
¿Ganaron la Liga?
Tú una vez más.
¿Ganaron la Liga?
Ganaron la Liga.
Perfecto, estabas equivocado tú. No remontaron 8 puntos.
Elena, un beso, gracias, ¿eh?
Un beso a todos.
Hasta mañana, chao.
Por el bien del Barça, esos chavales, esos jugadores por los que esté hablando Gundogan, más les vale.
Gundogan.
Tomarse en serio esa derrota y cambiar de actitud claro. Antes que quejarse o sentirse mal. Ojo. O reprochar
Pedrito
al
Martín,
futbolista
ahora,
lo que
Pedro
ha dicho.
Martín,
ahora,
Pedro Martín,
ahora,
de
un mensaje ojo. De
Pedrito
Martín.
No me falles, Pedrito.
La máxima distancia
dilo,
que
dilo.
Le sacó
dilo.
El Madrid al Barça fueron ¿es, tres
¿tres
humildes
puntos?
Puntos.
¡Oh! ¡Tres humildes!
¡Oh!
¡A la
Sánchez
a la lona!
Rinchi.
¡A la lona!
¡Sánchez a la Rinchi.
¡Al carrer!
¡Hay que venir preparado!
A Pedrito no le haces frente, ¿eh? Ahí ya no tiene...
Hay que verlo, quiero verlo. Sí. Quiero verlo eso transcrito en un papel, ¿eh?
Diles a tus amigos brasileños que te lo cuenten en el móvil. A ver qué te dicen. Seguro que llego a 8 puntos. Por cierto, se está creando un mini Barça en Miami. El último en incorporarse, sí. Luis Suárez.
¿Es oficial?
Vamos a preguntárselo a Nacho García, que está allí en Miami. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba, chicos? Muy buenas.
¿Es oficial ya o todavía no?
No, no es oficial y no lo puede ser hasta que no estemos ya a finales de año, pero va a ser así, ¿no? Yo, sobre todo, si quieres, os lo cuento un poco separando lo que es información y lo que es impresiones que yo tengo, ¿no? Por un lado... Es evidente, es claro que Luis Suárez quiere venir a Miami, que el Inter Miami quiere a Luis Suárez. Han hablado este año, hubo una intención de traerle en verano, pero no se pudo porque Gremio, su actual club, no le permitió salir a mitad de temporada. En Brasil sabéis que se juegan temporadas, David Sánchez y sus amigos lo sabrán bien, en año entero, así que tiene que estar hasta diciembre con Gremio. Y lo que sí consiguió es hacer un acuerdo con Gremio porque él tenía contrato 2023 y 2024. Entonces consiguieron que a finales de 2023 quedara libre. Es decir, si llega a Inter Miami lo haría totalmente gratis. El tema es que, claro, cuando él llegue aquí va a estar todo preparado. Es decir, aquí ya se ha sacado, por ejemplo, a Josef Martínez, al delantero venezolano que ocupaba una de las fichas de Designated Player. Sabéis que solamente tienen 3 por equipo, con lo cual por ahí no habría ningún problema. El tema económico también, digamos que habría espacio salarial para incluir a Luis Suárez. Y luego es que hay una realidad, que es que tanto el Tata Martino como Busquets, como cualquier otro jugador de la plantilla, que a lo mejor en España es menos conocido, pero son parte también de la nómina de jugadores, siempre que se les ha preguntado por Luis Suárez, nunca se han escondido. Se me han dicho que se ha intentado traer en verano y que no ha podido ser, ¿no? Así que, bueno, no han ocultado que hay ese interés y que no se pudo hacer y que, bueno, no se niega desde el club tampoco, por parte de la gente con la que puedas hablar. Así que estamos pendientes de eso. Eso en cuanto a información. Y luego, es verdad que... impresiones que yo tengo es que no se va a hacer nada, como yo os decía, hasta finales de año. Yo creo que finales de diciembre, primeros de enero. Aquí se vende muy bien siempre todo, así que supongo que lo harán coincidir con algo de Navidad, probablemente. El contrato parece que va a ser de 2 años, pero, ojo, en formato 1+1, porque sobre todo aquí en Miami preocupa el tema de la rodilla de Luis Suárez. Él sigue jugando, pero sabes que tiene una lesión crónica. Él se la trata, se la cuida, pero evidentemente no está para jugar miércoles, domingo, que es el ritmo que sí va a tener el año que viene Inter Miami al haberse metido en la Champions de aquí, de CONCACAF. Y luego, pues bueno, lo más importante, que este paso a la MLS es parte del libro de ruta que él ya diseñó hace tiempo también con Leo Messi, ¿no? De volver a jugar en el mismo equipo, de que las familias volvieran a estar juntas, y creo que eso pesa muchísimo. Así que eso es un poco lo que os puedo contar. No es oficial, no se va a hacer oficial todavía, pero para finales de año yo creo que caerá ya la oficialidad de esto.
Perfecto. Nacho, un abrazo, gracias.
Un abrazo grande. Una cosa rápida, yo sé que el otro día contamos que Inter Miami iba a hacer una gira por China, ¿te acuerdas? Con 2 partidos, se ha caído la gira por China. Ha habido un problema con el organizador y entonces finalmente no van a viajar. Lo digo porque tenían 2 partidos y al final, pues nada, van a ir directamente los, sobre todo los sudamericanos, Messi entre ellos, a jugar con la selección ahora en noviembre.
Muy bien. Un abrazo, Nacho. Gracias, Miami. Hasta pronto. Estábamos comentando por la tarde, esto es el retiro dorado, ¿eh? 4 colegas con las familias y en Miami. Vale.
Ojo con los 4 colegas, ¿eh?
Lo de Suárez y Messi estaba bastante cantado.
Sí, sí. Supongo que se va a hacer.
Pero claro, cuando la franquicia te concede tanto, entiendo que a Leo Messi, esto también iría de ganar cosas importantes. Porque claro, juntarse los colegas y no ganar, supongo que no va
nadie le va a pedir ganar, ¿eh? O sea, yo creo que Messi va ahí a retirarse, a vender camisetas.
Ya,
y
pero si tú traes si gana a Messi, a Alba, a Busquets, a Luis Suárez,
bueno, de momento la repercusión de ese equipo se ha multiplicado.
Hombre, claro. Bueno,
y tanto. Por mil, desde que ha fichado Messi.
Además que puedes ganar allí importante, nada, ¿no?
Bueno, la MLS, que es la competición. Bueno,
la MLS importante no es. ¿No?
Bueno, vivir ahí, jugando a fútbol, vivir estupendamente.
Bueno, llenar el calcio y la Bundesliga la pueden ganar, Luis.
No, pero es más importante, estarás de acuerdo conmigo.
Mucho más.
Hombre, para ellos será importante, supongo.
Bueno, para ellos es importante hacer ruido y
llenar el estadio, vender hamburguesas y camisetas.
Otro comentario desafortunado de David.
No, el tuyo ha sido atinadísimo. No es muy importante ganar la MLS, bueno, en la competición que juegas.
Y es importante.
Si quieres ganar la NBA, pero, es importante. Pero claro, no la van a jugar.
No es importante.
Os quiero recordar dónde estáis ante lo que vamos a escuchar. A ver si alguno se atreve a llevar la contraria a este testimonio.
Yo metería un tercio, Pelé.
Yo metería un tercero, Pelé.
Maradona. Como jugador era un grande.
Maradona como jugador era un grande, un grande.
Come uomo è fallito.
Pero como hombre fracasó.
Poveretto, è scivolato.
El pobre hombre resbaló.
Con la corte di quelli
con la corte che la lavava.
Che
no le ayudaba.
È venuto a vedermi.
Vino a verme aquí.
Il primo anno di pontificato.
En el primer año de pontificado.
Poveretto ha avuto la fine.
Y luego el pobre tuvo su final.
Messi è correttissimo.
Messi es correctísimo, correctísimo.
È un signore.
Es un señor.
Ma per me di questi tre,
pero para mí de estos tres,
Pelé.
El gran señor es Pelé.
Un
hombre de un corazón.
Yo he hablado con Pelé.
Yo he hablado con Pelé.
Una
vez lo encontré en un avión.
Un hombre de una humanidad
tan grande, pero los tres son grandes.
Y tres son los grandes.
Evidentemente es el Papa Francisco, en una entrevista a la RAI, ha hecho esta disertación.
El presidente de la cadena.
Palabra del señor.
Va a misa.
Esto sí.
No se discute.
No quitaría ni un punto ni una coma.
No.
Aquí no habla Luis García porque...
Mira que se
lo digas.
No hay tertulia.
Me salían las palabras y dije, cállate que hay que seguir viniendo.
Bueno, vamos a publicar luego los mensajes, venga. Ah, vale, claro, sí. Hay que ir a la publi, pero con otro talante. Y es con un buen vino, porque nuestra jornada no es muy agotadora, pero para mucha gente sí. Para mucha gente sí.
Yo estoy reventado, tío.
Nosotros estamos encantados de hacer esto, aunque evidentemente nos lleva las horas que nos lleva y llegamos un poco cansados a casa.
Pero hace falta. ¿Qué nos puedes
solo
ofrecer?
En compañía es el momento del relax, cuando ya vamos a casa. Así que qué mejor que abrir una botella de Fuente Espina y, hombre, sentir el aroma de un Ribera Fuente del Duero Espina, que nunca falla. Porque una copa de Fuente Espina supone comenzar a disfrutar.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Bueno, ¿qué es lo primero que miras cuando te dan los resultados de un análisis de sangre? Yo creo que la mayoría, sin duda, nos vamos directos, ¿no? A mirar cómo tenemos el colesterol, sobre todo, pues quienes lo tienen alto. Este problema podría ser cosa, fíjate, de dos inyecciones al año, gracias a la nueva vacuna que va a llegar muy... ¿Cómo funcionan estas inyecciones contra el colesterol?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
A los que lo hacéis porque tenéis una ilusión que no os cabe en el cuerpo. O porque sabéis que contribuís a que las personas que se quedan ciegas cada año tengan el apoyo que necesitan. A todos los que jugáis a la 11, a todos, ¿eh?
Bien jugado.
Porque cuando jugáis a la 11, hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto, y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano, mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulo?
Sí.
Imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
La 1:04, hora menos en Canarias. Estamos encarando la recta final de este partidazo. ¿Con qué?
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Miro, ¿cuánta ilusión te hace que el Atleti se ponga mañana líder?
Mucha.
¿Sí?
Toda. Hombre, depende de sí mismo.
Sí, sí.
Eso es tiene bandeja. Mañana líder, a igualdad de partidos con sus rivales.
Ese es un
depende
factor
de sí
a tener en
para
cuenta.
Para ganar la Liga ahora mismo, el Atleti Madrid.
Claro.
Depende de sí mismo para ganar la Liga ahora mismo. El
exacto.
Madrid.
Bueno, y el Madrid, y
el
Girona...
También.
El Barça...
No, el Barça no lo sé. El Barça
no. El Madrid no depende de sí mismo, porque si el Atlético Madrid gana todos los partidos...
No, pero el Madrid también. Claro, y si el Madrid gana todos los partidos...
Es que el Atlético tiene uno menos.
¿Y ahí qué?
Ya.
El Madrid le puede ganar
Madrid,
el suyo, el que
claro,
le
gana. Le gana por 4-1 y ya se ha finiquitado.
No, Pedro Martín, que mando...
Pero bueno,
os parecerá muy tópico, porque es verdad que estamos muy en una fecha muy temprana todavía, pero el año pasado a estas alturas ya no dependía de sí mismo.
Bueno, el año pasado a estas alturas ya estaba bastante desafiado.
¿Por eso?
Sí.
Y fue la diferencia es abismal.
El caso es que la Cholotaca se va para Las Palmas de Gran Canaria. Hola, Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Eso de lo que estáis hablando, por cierto, el equipo ya está allí, es una anécdota. Lo de ser líderes es una anécdota. Y no porque lo diga yo, porque lo ha dicho el Cholo en rueda de prensa, que no ha querido hablar ni del liderato, ni de su renovación, ni de, como de costumbre, prácticamente de nada.
Bueno, pero es una anécdota gustosa, ¿no? Si te pones al frente de la clasificación...
Claro, mejor primero que
anécdota,
el cuarto.
Anécdota, pero oye, déjame la anécdota para mí, que ya, ¿no? Ya le disfrutaré yo, ¿no?
Sí, pues ya te digo que no le hacía mucha ilusión. Le hemos preguntado, ha dicho que era una anécdota.
Eso es lo que dice.
Muchos halagos a...
Javi, si se suspende la Liga, mejor el primero.
Sí, desde luego. Pero bueno, que yo te digo lo que ha dicho el Cholo. Igual que su renovación. Claro. Imagino que le hará ilusión renovar y seguir llevándose dinero. Pero claro, ha dicho que Las Palmas bueno, y las tres preguntas que le han hecho.
Llevarse dinero y seguir, pues y seguir entrenando al equipo de sus amores.
Ha sonado fatal, claro. llevarse dinero.
Llevárselo muerto, te ha faltado.
Tener trabajo es bonito, ganas dinero cuando tienes trabajo. Pues el Cholo querrá seguir con su puesto de trabajo.
Y un buen trabajo, además.
Hombre, y tampoco creo que le preocupe mucho el dinero si le hacen una rebaja salarial al Cholo con lo que gana, ¿no?
Bueno, le van a ampliar los años.
Por eso.
Bien, o sea, ¿no?
Lo comido por
sí, lo que sale por un lado entra por otro. O sea,
pero bueno, el amor a los sentimientos y a los colores del Atlético de Madrid...
No conozco a nadie que quiera ganar menos que
lo que gana. Claro.
Bueno, depende.
¿Ah, sí?
De lo que te digan.
Depende.
¿Tú quieres
ganar? Del horario, ¿no? Depende del horario.
Que no todo es dinero, pero que el Atlético Madrid y el Cholo es un matrimonio. Es imposible que se separen.
Sí, yo no sé dónde podría estar mejor Simeone que entrenando al...
Eso seguro. Por eso está donde está. Y por eso va a estar más años todavía. Javi, ¿con muchas novedades en el Atleti para Las Palmas?
No, más o menos lo mismo que en el anterior partido. Vamos a ver si hace alguna rotación el Cholo. Yo creo que sí, que Barrios va a entrar como titular, el chaval que ya está recuperado. Y yo creo que se va a caer Saúl, una duda en defensa. Jiménez o Bitzel, yo creo que también podría entrar el uruguayo, que por cierto ha dado una entrevista en un podcast, que me perdone el compañero uruguayo, que no recuerdo el nombre, y ha dicho que tiene a veces depresión y ataques de ansiedad por el tema de las lesiones. Ahora ha vuelto a las convocatorias después de estar un mes lesionado, pero dice que lo pasa muy mal porque él quiere ayudar al equipo y que realmente esto de la ansiedad le está afectando y que se está tratando. Así que yo creo que mañana puede ser titular. Los que no van a estar van a ser Lino, Reinildo, que está muy cerquita de volver. En este mes de noviembre yo creo que ya va a estar listo. Lemar y Memphis, que empezó la pretemporada con unos entrenamientos que nos vendió Gato de la NFL, de un jugador que era todo potencia, pero sigue lesionado.
Joder, qué ganas tenías de darle un palo a Gato, macho.
Gratuito, no. Además.
Sí, sí.
Mañana va a responder en el Oasis.
Sí, sí, mañana primera...
Recuérdaselo. Primer turno.
Sí, le voy a poner el corte.
El que tiene que responder es Memphis, ¿no, Gato?
Sí, sí, bueno, pero el palo le ha caído a Gato, no a Memphis. Bueno, no. Claro. No. O sea, otro, tú, otro zasca. No. Pobre Gato, es parece el pim pam pum
no,
de esto.
No, no, yo no, si yo no lo digo por él. O sea, si probablemente Memphis, probablemente Gato tenga razón y el chico estuviese entrenando de una manera distinta en pretemporada. Pero lo que no puede ser es que un jugador llegue aquí, ha jugado al Atlético de Madrid desde que ha fichado a Memphis 30 partidos y no ha estado disponible ni en la mitad.
Pues sí. Javi, ¿alguna cuenta más que ajustar?
No. Pedirle perdón al Cholo si le ha sentado mal lo del sueldo y decir que es un gran entrenador. Que
sí, arregla
la cable. Recogiendo cable.
Arregla la hora, sí.
Bueno, que de 12 partidos solo ha perdido uno. Que eso no lo puede decir cualquier entrenador y que ojalá firme la renovación prontito.
¡Hala! Un abrazo, Javi, hasta mañana.
Adiós, Gundoganes.
Hasta luego. Gundoganes. Morris, hoy ha habido tres personas que han prestado declaración en el caso Rubiales.
Sí, lo han hecho como testigo Luis de la Fuente, el seleccionador masculino, y también Pablo García Cuervo, que era el director de la comunicación de la Federación con Luis Rubiales, y el subdirector Enrique Yunta. Bueno, Luis de la Fuente, la verdad que no ha podido responder mucho. Lo que ha dejado claro en todas sus respuestas es que todo le pillaba lejos y que estaba ajeno a lo sucedido, así que ha podido aportar pocos datos al respecto. Y la declaración, yo creo, más interesante ha sido la de Pablo García Cuervo, el exdirector de comunicación. Primero, lo que ha hecho ha sido defender la actuación del departamento que él dirigía, diciendo que todo lo que ha hecho o todo lo que hizo en su momento fue intentando ser lo más correcto y lo más adecuado con todo el mundo. Y lo segundo, y me parece a mí lo más importante, ha sido lo referente a lo sucedido en el aeropuerto de Sydney con respecto a ese comunicado, ese primer comunicado que difundió la Federación, que decía que el beso fue un gesto mutuo y consentido y que hablaba un poco en boca de todos, incluida Jenny Hermoso. Bueno, a este respecto hay que decir que Cuervo ha asegurado que siempre actuó siguiendo las instrucciones del presidente Luis Rubiales. Nada fue cosecha propia, nada fue iniciativa propia, todo fue siguiendo las instrucciones y las premisas que marcaba el presidente Luis Rubiales. Y en este caso, él ha recalcado que siempre contó con el ok de Jenny Hermoso, hasta el punto que dice: no voy a publicar ese comunicado sin el consentimiento de Jenny. Aquí es donde está la principal diferencia, porque en su declaración recordaréis que Jenny dijo algo así como: haced lo que queráis, ¿no?, con este comunicado. Y dice que en su declaración decía que, bueno, que ella le dijeron algo, pero que ni siquiera leyó lo que había escrito, ni siquiera les dijo ni una sola palabra, y que dijo: haced lo que queráis. Bueno, pues aquí está la diferencia, porque en su declaración, según ha podido saber la cadena COPE, Pablo García Cuervo lo que dice es que tenía el ok de Jenny Hermoso y que además en esa conversación donde Jenny le da el ok hay otras dos personas, que son Ana Álvarez, que es la directora de fútbol femenino, y Patricia Pérez, que era la jefa de prensa de la selección femenina. Es decir, ellas dos personas están presentes, él tiene el ok de Jenny y es entonces cuando se emite y se difunde a todos los medios ese comunicado que, repito, habla en boca de todos y dice que fue un gesto mutuo y consentido. Después viene la famosa imagen de Rubiales diciendo: Jenny, vamos a hacer un vídeo juntos, y Jenny negándose a hacer ese vídeo. Uh-huh. Y Pablo García Cuervo lo que ha alegado es: a mí me podía haber dicho exactamente lo mismo, que si a mí Jenny Hermoso me dice: no quiero que hables y publiques este texto porque no quiero que hables, que pongas estas palabras en mi boca, pues dice: yo jamás hubiera difundido este texto hablando en boca de todos. Lo hice porque tenía el ok de Jenny Hermoso. Esa es la postura y lo que ha dicho Pablo García Cuervo.
Muy bien, pues declaraciones ante los juzgados. Ya veremos en qué deriva todo esto. Abel Madrigal, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Mucha gente sabrá quién es Ndombélé, un jugador que el año pasado estuvo en el Nápoles, ¿no?
En el Nápoles, campeón de Serie A.
Está en el Galatasaray. ¿Qué le ha pasado?
Estaba cedido en el Galatasaray desde el Tottenham. Recordemos que el Tottenham llegó a pagar 60 millones por él, y lo que le ha pasado, para resumirlo en un titular, es que le han castigado, le han apartado por comerse una hamburguesa. Esto.
Así, sin más.
Esto.
¿Sola o con acompañamiento?
Un menú. Un menú de una famosa franquicia de hamburguesas.
No era la Galicera esta noche.
Vicky Mackey. ¿No?
Por ahí. Por ahí van los tiros. Se pidió un menú grande. Pero todo esto va de un conflicto que ha tenido con el entrenador del Galatasaray, con Okan Buruk, porque llegó ya con sobrepeso. Es decir, él llega con 82 kilos, según han deslizado el Galatasaray a los medios turcos, a los medios, lo ha dicho el Galatasaray, y deslizan que llega con 82 kilos. Cuando es un jugador de 1,81 m y la OMS dice que tiene que pesar en torno a 75. Por lo tanto, está...
Llegó pasado el hombre, sí.
Eso es. Llega con 7 kilos de más y que a día de hoy todavía no ha bajado esos kilos.
Y se fue a un big menú de esos.
Lo que pasó fue que el Galatasaray pierde contra el Bayern de Múnich el 24 de octubre, 1-3, y esa misma noche, que no jugó ni un minuto, el hombre tenía hambre, y lo que hace en el hotel cuando llega es pedirse ese menú, se entera el entrenador y tienen una discusión acalorada en la habitación del propio Ndombele y le dice que hasta que no baje esos kilos, que le ha pedido que llegue a 75 kilos, no vuelve a jugar con el Galatasaray ni un minuto más.
Bueno, la conclusión es, imagínate si Hazard hubiera fichado por el Galatasaray. No hubiera pasado.
De verdad, no sabéis cómo hacer leña del árbol caído.
No, es verdad.
David, dale un codazo, haz el favor.
Oye, macho.
Angelito, buenos días.
No, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Vamos, si se ha dormido no me he enterado.
Está trasnochando hoy.
Sí que es verdad que tiene el tío rojo, un poquito apoyado.
Angelito, es importante lo que ha pasado en el torneo de París, ¿eh? Es la primera vez que un tenista dice, hasta aquí hemos llegado, conmigo no juegan ya más.
Hasta ahora se habían enfadado mucho, yo sé,
sí, enfadar,
por
sí.
Los horarios. Recordaréis, por ejemplo, el caso de Zverev aquí en Madrid, que acabó también a las 3 de la mañana y a la mañana siguiente en la final, o al mediodía siguiente, lo apalizó Carlos Alcaraz. Pues ahora ha sido el caso de Jannik Sinner, que explicamos, en el torneo de París-Bercy solo tienen dos pistas, con lo cual quieren jugar 6 partidos de tenis masculino al día en la pista central, y es algo realmente difícil, por mucho que empieces a las 11 de la mañana. Total, que ayer Sinner acabó a las 2:37, y no contentos con eso, la organización le puso de día, de tarde en realidad, hacia las 5 de la tarde, en vez de ponerle de noche. Con lo cual, ahí ya por la noche, su entrenador se cabreó mucho y Sinner ya dijo, a ver si juego mañana, y se ha levantado y ha dicho, mira, que al final no juego, que es que tengo fatiga, porque tienen que dar alguna razón para encima no ser multados. Pero en la sesión de noche sí que ha jugado Novak Djokovic y Joseba. Y ahí también ha habido cierta noticia. Iba ganando 4-1 el serbio, todo controlado, ante Gries por un neerlandés que está jugando bastante bien, pero que no es de la élite del tenis. Y de ese 4-1 hemos pasado a un 4-6 y 0-1 con break arriba para Grispor. Ahí Djokovic ha llamado al fisio, como en tantas otras ocasiones. Ha llevado ese segundo set al tiebreak, lo ha ganado arrasando, y en el tercer set sí que ha sido mejor que Grispor y ha acabado ganando el partido. Y os voy a traducir textualmente la explicación de Novak Djokovic a sus problemas físicos de hoy. No es una lesión, sino el estómago. Así es como son las cosas. Es la vida. Tengo que encontrar soluciones en la pista. Había sido un gran inicio para mí y entonces me sentí débil. Es difícil tener la mente clara cuando pasas más días sentado en el baño que en la pista en los últimos 3 días.
Bueno, pues razón no le falta, ¿no? Está el hombre mal del estómago. Hay mucha gastroenteritis, ¿eh?
Siempre le pasa todo a él.
¿Se recuperó luego del estómago? Debe ser que le dieron una pastilla milagrosa.
Fortasec.
En el tiebreak, ¿no?
Fortasec siempre ha funcionado.
En el tiebreak lo ganó casi en blanco y va ganando 5-0.
Siempre poniendo en duda el comportamiento de Djokovic, macho.
Perdona, que no estoy insinuando nada. Os he dicho cómo ha ido el resultado y cómo ha ido el marcador. Atención de fisio incluida. Y os he leído la explicación de Novak Djokovic.
Sí, pero lo de la pastilla misteriosa...
No, siempre deja...
La perlita.
Entre cabeza. Que ha debido funcionar porque, habiendo pasado los 3 últimos días sentado en la taza del váter, en el tercer set ha sido mucho mejor que Grispor.
Acuérdate, Angelito, verdad, que en Cincinnati con Alcaraz también estaba deshidratado, estaba desencajado y acabó ganando. Es decir, es un tenista que encuentra soluciones ante todos los problemas.
Eso dice él, que encuentra, tenía que encontrar soluciones en la pista y es lo que hace.
Tiene una capacidad de recuperación ante momentos complicados.
Oye, pero si esas paradas provocadas del partido le sirven para ganar partidos que los tiene, claro, perdidos. Oye,
pues ole.
Chapo, normal que lo haga.
Ah, bueno, ha habido otro momento que es lo que le sirve de verdad para ganar partidos.
Alguno podría catalogarlo como juego sucio.
Bueno,
no nosotros. Ah. Pero
hay otra cosa que le sirve para ganar partidos, que evidentemente lo principal es lo extraordinario buen tenista que es que en el 4-4 del tercer set, cuando le ha roto Grispor para empatar, se ha llevado una pitada del público. Bueno, él se ha enfadado con el público porque dice que la doble falta que ha hecho ha debido gritar a alguien o algo, ha debido ser culpa del público. Mal hecho por el público. Se ha empezado a encarar con ellos, les ha aplaudido, les ha jaleado y demás. Bueno, pues a partir de ahí, con 4-4 en el marcador set definitivo, ha ganado todos los puntos que quedaban. Es decir, cabrear a Djokovic te pasa lo que te pasa. Que luego, todos los puntos. Ha ganado en blanco el saque de Grispor y su saque para cerrar el partido.
Muy bien. Queridos, querida, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partido. Luis, tú quédate, que hoy hay América.
Un placer.
Yo también.
Gracias.
Qué gran noche de radio.
Siempre, siempre. Aunque no se diga.
Plural, con un equipo plural de comentaristas.
Ha faltado madridismo, hombre.
Adiós a todos.
Chao.
Adiós, Mónica. Chao. Chao.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y ofertas como esta.
Hasta el 5 de noviembre, Samsung Galaxy S23 Ultra 5G de 1 tera, antes 1.829,90€. Ahora 1.299,90€.
530 euros menos.
Además, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday en tienda web o app del Corte Inglés.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Pues toca hablar de motor, que tenemos el gran premio de... Creo que es el de Sao Paulo, se llama ahora. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas. No es el de Brasil, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, se llama el gran premio de Sao Paulo.
Sao Paulo,
en Interlagos. Porque lo paga en la prefectura de Sao Paulo. Aunque, bueno, el gran premio de Brasil. Es el único gran premio que hay en Brasil. Bueno, pues no pasa nada si se llama Brasil.
Pero vale, bien. Vale. Un gran premio que viene precedido por la polémica. Pues hemos escuchado las declaraciones contundentes de Fernando Alonso después de que le hayan colocado en Red Bull para la próxima temporada y a él no le haya gustado absolutamente nada ese rumor.
Claro, es que, la razón del enfado de Fernando Alonso, que ha llegado especialmente serio a eso a las 11 de mañana a su primer encuentro con los periodistas en el Hospitality de Aston Martin, la razón del enfado es que la bola de nieve se va montando de tal manera que, claro, parece que la hubiera montado por detrás él, cosa que es absolutamente falsa. No hay esa posibilidad de intercambio, ya lo hemos comentado aquí, y sobre todo, lo que no quiere Fernando Alonso es que haya ninguna duda de su compromiso con Aston Martin. Él tiene un año de contrato, lo quiere cumplir y además, en el cómputo general de la temporada, que no para de decirlo, en una temporada en la que han logrado 190 puntos más que en la anterior y 7 podios, y es su mejor campaña desde 2014, está satisfecho. Le gusta el equipo, le gusta cómo está todo y no quiere que pase como ha hecho Helmut Marko. Helmut Marko ha dicho que es que esto seguramente lo haya montado Fernando Alonso porque suele mandar mensajes a través de la prensa española. Entonces, pues evidentemente lo tiene cortado de raíz y sobre todo también sirve de reflexión como algo que en realidad ningún periodista dice, a base de ir aumentando la bola se va haciendo más grande, pero de una red social a otra, luego hay una web que se hace eco, luego una televisión lo pone en su página web y después acaba en un blog de un periodista británico y al final se enfadan en Aston Martin. Pues eso te demuestra cómo está el mundo hoy en día, que al final es muy fácil de nada hacer un gran lío y bueno, yo creo que hace bien poniendo pie en pared para que esto se pare de una vez y esté la cosa tranquila, desde luego.
Pues sí, falta hacer. Se cierra la trilogía de los grandes premios en América, Austin primero, el de México el pasado fin de semana y ahora Brasil, con lluvia prevista. Te recordamos que es fin de semana con carrera al sprint el sábado.
Claro, eso significa que mañana a las 7 de la tarde tenemos calificación y eso, para la calificación hay tormentas y lluvia prevista. Con condiciones lluviosas ha hecho la pole Hülkenberg, ha hecho la pole Magnussen y a eso se agarra Fernando Alonso, a la posibilidad de hacer un gran resultado en parrilla para la parrilla del domingo. Lo que mañana vivamos será la parrilla del domingo y eso te da una llave perfecta para hacer un buen gran premio. Hay piezas nuevas en el Aston Martin, hay un suelo, para que veas un poco el lío que ha llevado Aston en las últimas carreras, que va a mezclar conceptos de la evolución y conceptos de Qatar, es decir, conceptos de la evolución de Austin y conceptos de Qatar. Y creen que eso puede quitar los vicios que vieron en México con la evolución, que fue realmente desastrosa. Y por ahí puede ir bien. Y la lluvia también le puede venir bien, que sabemos que es un maestro mojado, a Carlos Sainz. Es decir, que siempre... ¿Por qué nos da carrerones Interlagos? Porque siempre está el factor de la lluvia. Y eso es lo bueno que puede ser mañana la calificación. Eso sí, tendremos sábado y domingo en seco. Y te recuerdo horarios, porque son un poco raros siempre. Sí. 7:30 de la tarde la carrera al sprint. Y a las 6 de la tarde será el Gran Premio de Sao Paulo. Bueno, yo lo voy a llamar Gran Premio Brasil, perdóname, Joseba.
Vale.
Nos entendemos.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo se presenta el fin de semana para él?
Bueno, hay dos cosas que están en liza, en juego. Por cierto, Checo Pérez muy enfadado también con los rumores. Checo Pérez dice que en ningún caso no ser segundo le saca de Red Bull, porque el rumor que existe es que si no es subcampeón se va de Red Bull. Tiene la amenaza de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton está a solo 20 puntos. Es una de las cosas que hay por dilucidar. Y la otra que hay, que a eso voy a hablar, lo que me has preguntado, Carlos Sainz, son los 23 puntos de diferencia que hay entre Mercedes y Ferrari en constructores. Ferrari quiere ser subcampeón del mundo de constructores. Hay más dinero en juego y también el prestigio de haber empezado muy mal y acabar muy bien. Bueno, pues cree que a pesar de que es un circuito muy Mercedes, un circuito donde el año pasado hicieron doblete y ganaron la carrera, cree Carlos Sainz que puede ser una batalla muy divertida con los rivales de la firma de la estrella. Vamos a escucharle.
Bueno, es un circuito que en el pasado la verdad que he tenido buenos resultados, pero también es verdad que, por ejemplo, Mercedes aquí el año pasado fue muy rápido. Sabemos que son nuestros rivales directos en el campeonato, así que puede ser una batalla bonita. Es un circuito en el que pasan siempre muchas cosas, está siempre la lluvia acechando, siempre hay carreras muy divertidas, así que a ver qué tal.
Pues bueno, eso, a ver si nos lo pasamos otra vez bien con las S de Senna, con esa subida mítica. Bueno, ya hemos vivido varios mundiales. Es verdad que falta la aliciente de la lucha por el título, pero Sao Paulo, a diferencia de México, creo que es una pista mucho más bonita de ver y mucho más entretenida. Aunque México es verdad que se descorchó champán en la primera curva el otro día, cuando se empeñaron en entrar tres en una frenada. Curva, pero bueno, estará bien, yo creo.
Muy bien, pues mañana lo contamos. Gracias, Carmichael. Un abrazo, hasta mañana.
Abrazo fuerte, chao.
The Americans. Ya han escuchado desde el inicio a Dani Senabre y a Luis García. Incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón. Muy buenas, Gabón. Buenas noches.
Y está Rubén Parra. Hola, Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Pues vamos a empezar el repaso con la pérdida de una persona mítica en la historia del baloncesto estadounidense, porque ha fallecido, profe, Bobby Knight, el sargento de hierro.
Sí, señor. Bueno, el general también le llamaban. El general en también, Estados Unidos, sí. Porque entrenó al equipo de West Point, el equipo del ejército. West Point, como sabes, es como la academia militar allí. Tiene equipo de baloncesto como corresponde a las universidades. Y él entrenó allí, por lo tanto tiene un pasado pues muy militar. Era admirador del general Patton. Por cierto, gran maestro de muchos entrenadores españoles que fueron a la Universidad de Indiana, también a Carolina del Norte, con otra leyenda que también ha desaparecido, Dean Smith. Y solo nos queda Louis Carneseca en señor. Bobby Knight es un hombre de claroscuros. Desde el punto de vista de entrenador, magnífico. Tres títulos universitarios, 12 títulos de conferencia, una victoria en el National Invitational Tournament, que es el segundo torneo en calidad, el segundo torneo universitario. Gran táctico, hasta cierto punto innovador en el tema de el ataque en movimiento, un ataque en movimiento continuo, defensa hombre a hombre. En fin, un auténtico maestro. Fuera de la cancha, absolutamente terrorífico, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Una persona misógena, una persona que abusaba mental y físicamente de sus jugadores, que tuvo multitud de problemas, incluso con autoridades. Y dado que en Estados Unidos las elegías no se hacen como aquí, que una persona que tiene claroscuros, pues se habla de los claros y de los oscuros. Es por lo que estoy haciendo esta elegía de Bobby Knight, grandísimo entrenador, una persona como mínimo, muy dubitativa, no era un modelo a seguir.
Vale, joder, ha sido una radiografía perfecta la que nos ha hecho el profe.
Era un pieza, ¿eh? El profe no lo quiere decir así porque era un pieza.
No ha dicho que era un pieza, pero vamos, ha utilizado una definición similar, pero de otra manera.
Con más mala leche de la historia.
Era un pieza de cuidado. Por cierto, sé que no ganó la medalla de oro en Los Ángeles 84, que entrenaba Michael Jordan and Company, pero vamos, menudo pieza.
Parra, la actualidad de la NBA, ¿por dónde pasa? Por Wemby.
Por Senabre, pasa por Senabre, que están los Celtics cosa fina, o sea,
hombre,
hay dos equipos invictos solo, los Celtics y los Mavericks de Luka Doncic, que Doncic ha empezado el año en modo MVP total. Los Celtics ayer metieron 155 puntos a los Pacers, 155 puntos en un partido. máxima anotación de la temporada, les ganaron de 51, que también es la máxima diferencia. Y luego en el otro lado, en el otro extremo, están los Grizzlies, que están plagados de bajas. Aparte de la sanción que tiene Jay Moran, han perdido a Adams, Aldama tampoco está. Están teniendo muchos problemas y es el único equipo que queda a estas alturas en la NBA que no ha ganado ni un solo partido. Está jugando ahora Filadelfia con Toronto, están 3 arriba al comienzo del tercer cuarto, y los Pelicans contra Detroit, que está 8 arriba los Pelicans, a 2:35 de que termine el primer periodo.
Luis, ¿qué es la City Edition?
Bueno, son unas camisetas especiales.
Que es que a mí me ha dicho Parra, elige una. Digo, bueno, ya las he visto.
Son muy bonitas, ¿eh? Son camisetas especiales que hacen las franquicias para homenajear a sus propias ciudades. Por ejemplo, Golden State Warriors pues saca una camiseta que en realidad pone San Francisco, que es la ciudad en la que juega el equipo. Y hay camisetas preciosas, ¿eh? O sea, esto se hace para ganar pasta también, evidentemente. Claro. Pero hay camisetas, por ejemplo, la de Chicago, la de los Bulls es preciosa, la de San Francisco de los Golden State Warriors es preciosa, y animo a la gente que eche un vistazo y elija la que más le guste, porque verdaderamente hay auténticas joyas escondidas en estas camisetas.
A mí la que más me ha gustado, si tuviera que elegir una, sería la de Nueva York.
Sí, preciosa también.
Con ese azul oscuro, sí, con esos ribetes naranjas.
Y retro. Muy,
muy clásica, sí, muy clásica. Es preciosa, sí, es verdad.
A mí la que más me mola es la de los Lakers, soy súper original.
Es bonita, ya, también.
Qué raro.
Sí.
Te habría gustado.
No, pero es bonita, la de los Lakers.
Sí,
¿eh?
es
Profe, ¿has elegido tú?
Bueno, hoy, como además hemos tenido otra pérdida que a mí me llega muy directa, que es Walter Davis, una leyenda de los Phoenix Suns, voy a elegir la de Phoenix.
¿Y tú, Dani?
Por cierto,
Walter, yo estoy con vosotros la de los Knicks, para mí, mejor.
Sí. Dime, profe, perdona, que te quedé.
No, que iba a decir que Walter Davis era el ídolo de Michael Jordan, lo cual te da una idea de lo bueno, joder, que era cuando pues jugaba, sí, universitario.
Pues sí. Otro histórico, Magic Johnson, se ha convertido en billonario, Dani. Billonario, sí, en Estados Unidos es tener mil millonarios. ¿No?
Mil millonario. Es el único. Es uno de los 5 únicos atletas, ex deportistas, que llega a esta condición. Ahora vamos a jugar a ver si adivináis quién son los otros 4, que seguro que sí. Pero hay que decir que ya desde que se retiró empezó a invertir muchísimo. Principalmente en equipos deportivos, en los Dodgers de béisbol de Los Ángeles, en las Sparks, que es el equipo femenino de los Lakers, en LAFC, que es el equipo de fútbol de la Major League, que no son los Galaxy, es decir, el rival de la ciudad de Los Ángeles, y con todo este dinero se convierte en mil millonario junto a... Venga, va, a ver si sabéis, venga, cuáles son los otros 4.
Tú no puedes decir, Dani, que tenemos que decir uno cada uno. Empiezo yo, Michael Jordan.
Bien,
vale, ala, a ver.
A lo fácil, a lo fácil. Venga, hay otro, voy a dar una pista. Hay otro que es de baloncesto. Solo otro.
Otro que es
Además de Magic y de Michael.
Yo es que no puedo jugar porque me lo sé.
Ya. Yo también, yo me lo sé.
Venga, Luis, te toca a ti solo.
No, yo no lo sé, pero voy a decir Tom Brady.
No está Tom Brady.
Vaya, por Dios.
Junto a Magic y a Michael Jordan están LeBron James.
Le iba a decir, vaya, por Dios.
Tiger Woods, uh-huh, y Roger Federer.
Hombre.
Este es el que más me ha sorprendido.
Se ha colado ahí, ¿eh? Un sí, suizo.
Dicho lo cual, Luis, por Brady no sufras, que en 4 o 5 años está ahí.
Ya, me lo
porque
imagino,
con el contrato que firmó con la tele y tal, ya.
A final de mes llega Tom Brady.
Sí, sí.
Por cierto, que esto lo vemos en mis clases en la universidad. Siempre se escapa un ex deportista que está en la lista Forbes, que es John Tyriac, un tenista que.
Hombre,
ah, cierto, recordar, claro. Lo que pasa es que le cuentan más como empresario, profe.
Ya, pero bueno.
Fácilmente reconocible por su bigote,
tenista,
¿verdad?
No deja de ser un tenista de élite y por lo tanto es deportista, ¿no? Ese siempre se nos cuela en las preguntas estas. La misma pregunta que ha hecho Dani, se plantea a los alumnos, tienen que hacer una investigación y siempre se escapa John Tyriac, que fue tenista de élite y sobre todo con sus dobles, con el grandísimo tenista rumano Ilie
Anastase.
Pero luego ha estado metido en la organización de muchos torneos, ¿no?
Sí,
de la Davis y del ATP. Sí, sí.
El del Trofeo de Madrid también estuvo.
Por eso digo.
Yo creo que
por eso digo.
También estuvo.
Sí, sí, ya.
Mucho dinero. Y creó un banco también en Rumanía, lo cual no es precisamente una gran noticia, pero bueno, que es un tío que tiene.
sobran bancos. ¿No?
Es que ha sido sorprendente crear un banco en Rumanía, ¿eh? Sí, ostras, sí, ha sido un poco impactante crear un banco en Rumanía, dices, en
pues,
Suiza.
Pues, 2000. Tiene como 2.000 millones o así, 2 billones de dólares.
Yo creo que Tyriac llegó a ser el 3 del mundo en su época.
Pues fíjate así, si tanto, es deportista.
Joder, sí. Qué barbaridad.
Sí, sí.
De Américas, que tengáis una feliz semana. Muchas gracias.
Igualmente.
Estamos a punto de irnos. Nosotros nos vamos, pero empieza el Pulpo y todo el equipo a poner las calles. Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, ¿cómo estás? Es que la radio no para ni un minuto y en cuanto acaba el deporte, en cuanto acaba el partidazo, nosotros comenzamos a poner las calles con el temazo.
¿Y por dónde empezamos a poner las calles?
Pues mira, si te das cuenta, está siendo noticia un artista español. Lleva 6.000 millones de reproducciones. Es un español el que está ahora mismo en lo más alto de la mayor plataforma musical de reproducción de este género. Hoy estamos preguntando a la audiencia cómo consume la audiencia de Poniendo las Calles la música. Si a través del vinilo, si una cassette, del MP3, de la radio. Y por supuesto estamos preguntando a la audiencia por su artista favorito. Hay cientos de mensajes que ya hemos ido recibiendo y te aseguro que va a ser un programa bastante entretenido, ¿eh?
Pues sí, es curioso, ¿eh? La pregunta es muy curiosa. Sí, señor, es interesante.
6.000 millones de reproducciones. Ya, ¿tú sabes lo que significa eso, Josep?
Estaba empezando a pensar que te habías confundido en la cifra, pero me estaban todos asintiendo en el control diciendo sí, 6.000 millones de reproducciones.
Sí, un español y muy jovencito.
Joder, qué bien. Pulpo, todo tuyo, gracias, un abrazo.
Vale,
¿eh?
A ti, Joseba.
Nosotros nos vamos y volvemos mañana, como siempre, a las 11:30 en el partidazo. Mañana con el Oasis. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.